Carlos.
Doctora, la primera consulta, ¿qué pasó con los terapistas que se fueron? ¿Se concretó eso? ¿Se fueron del hospital?
Y están por irse.
Ah, claro, porque fin de mes, el 30, dijo usted, ¿verdad?
Sí, claro.
Ayer hablábamos nosotros con el doctor Batista y me dijo que ya IPS en un momento se pronunció que no estaba contratando terapistas. Al final, ¿qué fue eso?
Una serie de cosas, pero también el segundo vínculo sí le dan y le contratan. Los que están en IPS prefieren quedarse en IPS.
Ajá. Claro, ya que están ahí, tienen otro vínculo más y se quedan ahí.
Claro.
¿Y cómo van a reemplazar eso ustedes? ¿Están viendo, doctora?
Sí, estamos viendo. Entre ayer y hoy estamos viendo cómo vamos a reemplazar. Son varias guardias. Y particularmente de la última UTI que abrimos, 16 camas, ¿verdad? Inauguramos no hace tanto.
Uh-huh. Bueno, pero están, o sea, hoy por hoy no tenemos, o no tienen ustedes todavía necesidad.
No, hoy por hoy, aunque sea la jefa, va a ser guardia por ahora.
Uh-huh. ¿Y cómo están, doctora, en materia de ocupación de camas, terapias?
Estamos llenos, estamos al punto de que entre el modular de la internación y la UTI constantes, casi no podemos recibir pacientes de afuera porque estamos hasta con amparos dentro del hospital.
¿Qué tipo de amparo? Porque hoy me decía, y no entendía muy bien lo que me decía la doctora Gloria Mesa, amparo que por un lugar o por un espacio, ¿eso significa desconectarle a alguien, sacarle a alguien? ¿Cómo es eso, doctora?
Y algo parecido, no sé qué entiende el juez con esto.
Sí. Buen día, doctora, ¿cómo estás?
Buen día.
Rubén Galeano te saluda. Disculpa que te pregunte, ¿verdad? Desde mi posición de abogado, ¿qué es lo que ordena específicamente el juez cuando remite el oficio? ¿Qué es lo que les ordena?
Nos ordena que inmediatamente consigamos un lugar para UTI, para su paciente. Y eso, por ejemplo, el sábado bastante estresante, porque que te llegue a las 11 de la noche, a mi nombre llega en la caseta de amparo. Entonces, también sabemos que el paciente está grave porque hay comunicación directa. Yo tengo un grupo tanto con los terapistas como los que están en el hospital modular. Y sabemos, pero de repente decimos, y lastimosamente tengo que decirlo, hay uno que está por viajar, ¿sí? Sí. Por no decir, no está tan bruta.
Sí, sí.
Y lo peor es que justo ahí, al mismo tiempo también otro se descompensa y tenemos casi 2-1 y tenemos que ver cómo hacer.
Supongo que, como vos decís, doctora, genera un estrés, pero en términos literales, el juez no ordena desconectar a otro, sino ingresar a alguien a una unidad de terapia intensiva. Con quienes tienen que trabajar mucho son con los asesores jurídicos de las instituciones para responder a los juzgados que no existe posibilidad de cumplir la orden por la inexistencia de esa unidad disponible, ¿verdad?
Sí, es cierto, pero el estrés que te genera es que los familiares están allí. Uh-huh. Ya estamos pensando poner un, amurallar más todavía el lugar donde está para resguardar de alguna manera, porque son los familiares y que están allí presionando, insistiendo, amenazando.
Doctora, ¿cómo? Perdón, sí. ¿Amenazando? ¿Cómo es eso?
Físicamente.
Estamos físicamente. O sea, verbalmente, física. ¿Cómo se da esa agresión?
Físicamente, hasta no quieren entender cuando un paciente fallece, quieren ingresar a atropellarle a los médicos y realmente un estrés tremendo. En uno de los casos yo tuve que hablar por teléfono con los familiares, explicando médicamente cómo es todo el proceso y por qué está malo, porque, o sea, al médico que está adentro atendiendo y con todo lo que los familiares están ahí afuera amenazando, eso produce mucho más dificultad incluso para conseguir médico, como vos sabés, porque estamos en zona de guerra.
Doctora, ¿cómo se actúa cuando hay una lista de pacientes esperando una cama y viene una orden judicial? ¿Cómo se actúa en ese caso?
¿El criterio médico o el criterio jurídico?
No, el criterio médico.
Muy bien.
Entiendo, claro, pero ¿qué significa un criterio médico cuando viene un paciente en el mismo estado del que está esperando?
No, lastimosamente tenés que fijarte en el estado general con la que se está esperando, ¿verdad? Y la edad incluso.
O sea, entonces el que viene con la orden judicial podría ocupar ese espacio del que está esperando.
Sí, podría. Ahora estamos hablando, fíjate, anoche estamos hablando de pacientes de 27 años, de 22 años incluso. No puedo, entre un paciente que tenga más de 80, es muy fácil la elección, ¿verdad?
Llegó el momento llegó el momento que veníamos diciendo hace rato.
Exacto.
Sí.
Qué duro. Y conste que posiblemente, doctora, el de 80 se contagió por culpa del de 27.
¿Qué es lo que más te duele en la cabeza?
Es lo que más duele, porque de qué manera, por ejemplo, un paciente que está encamado, un paciente que de hecho no sale de su casa, viene con un contagio. ¿Y quién es el culpable? Fue el médico, pero es más fácil culparle al personal de blanco que hacerse la mea culpa de decir cómo pasó esto.
Sí. Doctora, 102 fallecidos ayer. Bueno, mucha gente dice, bueno, ya nos asustamos con 80, 85, 90, y esto parece que no para.
No, no va a parar, porque también hay gente que incluso no ingresa a los hospitales, ya están en su casa. Aparentemente hay mucha gente internada con oxígeno dentro de su propio domicilio.
Sí, yo tengo unos cuantos.
¿Sí?
Sí, que no, sí. Le estoy asesorando porque son amigos y no quieren... No encuentran lugar, y como puedo con contacto con los especialistas, estoy ayudándole, ¿verdad? Pero no hay caso.
Hoy, por ejemplo, Itagua
tiene... Ni oxígeno no hay tampoco para llevar a casa, o sea, está costando conseguir. Ajá. Eso, sí.
Doctora, Itagua, por ejemplo, ¿tiene espacio todavía para recibir gente o ya no tiene más?
No, acabo de ver a las 5:30 de la mañana que estábamos intentando ya cambiar de vuelta a un paciente entre la hospitalización y la terapia, o sea, las 5:30, y la terapista le dice, esperame un ratito, ya veo... Veo si puedo, es cambiar nomás luego ya, uno que está mejor para que entre alguien que está más mal. Estamos muy mal y estamos hablando de una terapia de 102 camas.
Sí. Sí. Que ya no puede crecer más.
No. Sí. Y obviamente, encima es más, cuando ya pasó un tiempo, más de 15 días, 22 días, ya también la UTI polivalente, o sea, le llevamos ahí ya a los complicados también. Y se van a clínica médica los otros, y estamos todos los espacios, hasta la urgencia en estos momentos, la internación de clínica médica recibe ya pacientes que ya pasó el tiempo de que contagien.
Doctora, ¿se puede decir entonces que en Itagua ya no hay... Vamos a suponer que lleguen ahora 5 o 7 personas que necesiten algún tipo de internación. ¿Es imposible hoy en Itagua?
Y los dejamos ya internados en el triaje, que tenemos casi en forma constante con oxígeno, y esperar que alguien fallezca.
Doctora, ya activaste tu segunda línea, cirujanos, pediatras...
Sí. Los pediatras tienen la suerte de no tener pacientes prácticamente.
Ajá.
Realmente los pediatras la han pasado bien, menos mal. Ahora se empiezan a ver casos, pero ya tenemos que empezar a pensar en la segunda línea, y eso es involucrarle más a los cirujanos. De hecho, luego estamos tratando de hacer así.
Anestesiólogo.
Porque ustedes saben, sí, lo que pasa es que las complicaciones son de repente hemorragias, hematomas.
Sí.
Entonces, estamos ahí. Fíjense, por ejemplo, un post-COVID puede hacer un ACV hemorrágico o un isquémico en un tiempo después, incluso haber dado de alta.
Sí. Pero me refiero a la atención en primera línea, te digo, ya estás pensando en...
Ya estoy pensando.
Sí.
Doctora, ¿por qué eso del post-COVID puede hacer una ACV? ¿Cómo es eso?
Vasculitis.
¿Y qué hay que hacer para evitar?
Controlar,
pero a veces ni eso es suficiente.
Se produce y se produce. Catastrófico.
Sí. así nomás.
Por eso que muchas veces te dicen, no, pero si él estaba muy bien ayer, cuando salió, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Sí. Hasta muerte súbita que vemos incluso antes de salir de la terapia, al salir ya está de alta, trabajaste durante 22 días por ese paciente y hace una muerte súbita.
Esa vasculitis, doctora, ¿a raíz de qué? ¿Por qué se produce eso?
No, pues también estamos hablando de vasculitis y también estamos hablando de embolias, incluso de sangrado. Y se trata con anticoagulantes, pero algunos tampoco hacen buena reacción. Le tratás con esto, puede sangrar o lo contrario, hacerte una isquemia.
Doctora Yolanda, ya siempre hablamos del peor momento y uno mira y quiere ver, esto no está próximo de salir de esto. Tenemos recorrido, así como están las cosas, todavía por bastante tiempo.
Y lastimosamente la gente no comprende. Ayer estuve hablando en un canal de Honduras.
Sí.
Me hizo una entrevista. Y Honduras tiene una situación similar a la nuestra, con una cantidad de habitantes similares. Y los ciudadanos de la misma manera, somos los menos vacunados del país, ¿verdad? Según la cantidad, también a ellos les valió el sistema COVAX. Y bueno, una realidad no lejos de Paraguay.
Qué pena que lo ideal hubiese sido personal de blanco ya totalmente vacunado, con incluso arrancando la segunda dosis, pero
eso sí estamos, y lo que no es simplemente porque estuvieron con un COVID activo
en el hospital en Itagua.
Sí. Ya llegamos casi a 3.000 vacunados. Y bueno, la mitad de ellos ya con la segunda dosis de la Sputnik, la segunda dosis de la Coronavac, de la Sinopharm.
Doctora, siga trabajando, mucha fuerza, muy amable, gracias por compartir con nosotros.
Gracias a usted, y sigamos con los cuidados, aunque sea para usar el tapabocas de manera correcta. La verdad que tapabocas ya no podemos decir, sino mascarilla, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente lo único que hacen es taparse la boca, ¿verdad?
Con suerte.
Pero por lo menos mascarilla, distanciamiento, lavado de manos y ventilación, sigamos.
Ventilación.
Ventilación, no prender el aire acondicionado, no estar encerrado en un lugar y lo menos posible, ¿verdad?
Doctora, que tenga buen día. Muchas gracias.
Buenos días a usted. Muchas gracias. Adiós.